Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por otro día. Padre, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu palabra, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por cómo cantamos, Padre. Queremos, Padre, conocer, queremos saber, Padre, lo que te agrada a ti, Señor. ¿Qué es lo que, Padre, qué es lo que te hace, que hace que se contente tu corazón, Señor? Eso es lo que queremos hacer nosotros. Y que nuestras vidas así sean, Padre bendito, que vivamos una vida que te quiera agradar a ti, Señor, en todo, Padre. En todo, Señor. Eso es lo que queremos, Padre. Así es que, Padre, venimos ante ti, el único que puede cambiar nuestros corazones con tu palabra, Señor. Damos gracias, Padre. Así es que, Señor, ayúdanos a hacer esas luces, Padre. Por favor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento y para lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, hoy, Padre. Así es que damos gracias en Cristo y oramos. Amén. Así es que, desde el versículo del capítulo 21, estamos estudiando esto, ¿verdad? Y es literalmente, son simétricos estos y a estos capítulos, y a lo que voy es esto. Mira, el 21 comienza con los fracasos de Saúl, si tú quieres, ¿verdad? ¿Se acuerdan por la hambruna que había? El capítulo 21. Y por Saúl, que quería matar, destruir a quién, a los gabaonitas, ¿se acuerdan? Y por eso a Dios los estaba castigando. Así es que fracasos de Saúl. Obviamente Saúl fracasó en lo que fue su reinado, ¿verdad? No acabó bien, acabó mal. Pero aquí en el capítulo 24, vamos a ver el fracaso de David también. Y él le va a traer daño a los israelitas. Una vez más, David va a tomar una decisión que no va con la voluntad del Señor. Y va a traer daño. Y también vimos en el mismo capítulo 21, vimos también a David y sus valientes, ¿se acuerdan? Que estaban peleando contra los filisteos y eran contra los gigantes. Y vimos que David ahí ya se estaba debilitando, ya se cansaba, ya estaba tal vez un poco de años y se estaba cansando, necesitaba la ayuda de los demás, que le vinieran y le ayudaran. Y también aquí en el capítulo 23, una vez más nos da otra historia de David y sus valientes contra los filisteos, y nos da la lista de todos sus valientes. ¿Qué es lo que hicieron? Que un hombre hasta mató hasta 800 hombres y se le quedó, y a uno se le quedó la espada pegada en el puño de tanto, ¿verdad? que andaba macheteando. Así es que, y luego en medio de esos dos están los salmos de David, donde David recuerda la gracia del salmo 20, en el capítulo 22 y en el 23, donde David se recuerda de la gracia de Dios. De que lo había salvado de sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando dijo: mi roca, mi fortaleza, Señor? Y también se estaba acordando del pacto que Dios hizo con él, de que él iba a ser una dinastía de él, que iba a reinar perpetuamente. Y obviamente de la esperanza del rey futuro también. Así es que es interesante todo esto, de cómo ya esos últimos capítulos ya están, ya nada más está como recopilando de lo bueno y de lo malo que David, lo que había pasado en la vida de David. Y un personaje muy interesante, obviamente muy querido todavía por los israelitas. El rey David era el rey más grande, pero una vez más con sus errores también, porque, y nos enseña en la Biblia que ninguno es perfecto. Todos fallamos, y todos, si no fuera por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí. David tenía sus defectos, pero aún así él buscaba al Señor. Él seguía adelante y buscaba al Señor. Se levantaba y se caía y se volvía a levantar. Y el contraste de lo que era Saúl. Saúl se dejó llevar por la envidia y de ahí no pudo pelear contra ese gigante, que le ganó. David también, vamos a ver en este capítulo, que también va a pasar por cosas, ¿verdad? Pero él luego se va a arrepentir. La diferencia entre nosotros también, que a veces Nosotros conocemos nuestra debilidad. ¿Y saben quién más conoce nuestra debilidad? El enemigo. Y nos va a andar picando. Y nos va a andar picando para que caigamos. Pero cómo vamos a reaccionar nosotros, es que eso va a marcar la diferencia en nosotros. Si nos entregamos a eso, lo que nos está agobiando, a nuestra debilidad, a ese problema, a ese gigante, si nos entregamos y dijimos ya no quiero nada o lo que sea, o vamos a pelear y nos vamos a levantar. Y Señor, tú estás contigo. Tú derrama tu misericordia sobre mí, dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Así es que vamos a ver. Así es que vamos a. Aquí en los Estados Unidos, obviamente también hay censo en todos los países, ¿verdad? Y lo hacemos cada 10 años. No sé cuándo toca ahorita, pero es bueno los censos. David va a hacer un censo que no va a ser aprobado por Dios. Dios no le va a demandar que lo haga y eso va a traer juicio, no solo contra David, sino también contra Israel. Y una vez más nos va a dar un cuadro, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Lo que el pecado significa para Dios y la seriedad de lo que eso trae, de lo que eso abarca y las consecuencias que eso abarca. Así es que vamos a ver aquí a David que se va. David va a hablar con tres, va a tener este encuentro con tres personas: con Joab, con Gad y con Arauna. Así es que vamos a leer del 1 al 9 y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e inició e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora toda la tribu de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, dice, y que los vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Adanhan, y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén, al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Así es que vamos a empezar con el primer versículo. Y dice, volvió, ¿qué dice? A encenderse la ira de Jehová, ¿contra quién? Contra Israel. Así es que se encendió, dice, nuevamente, volvió. Y los comentaristas creen que tal vez fue, bueno, la primera vez, ¿se acuerdan cuando fue este, cuando se encendió la ira de Jehová? Cuando, con los gabaonitas, ¿verdad? Y que hubo la hambruna, esa fue la primera. Y los comentaristas creen que esa fue la primera. Y por eso está diciendo, volvió a encenderse ahora. Volvió a encenderse ahora. Y cuando la ira de Dios se enciende, cuidado, amén. Pero siempre que la ira de Dios se enciende es porque es que justo, amén. Dios es justo. Dios es justo. Tenemos que meternos eso que en nuestra cabeza. Muchas veces no entendemos lo que pasa, pero lo que sí entendemos es que ¿qué? Que Dios es bueno y Dios es ¿qué? Justo, amén. Y a veces queremos encontrarle razón por qué pasan las cosas, ¿eh? Pero a veces el Señor dice, tú nomás que cree en mí, en lo que estoy haciendo. Que Dios. Y cuando no tenemos respuestas para esas preguntas, nos vamos a lo que sí sabemos. Amén. Y a lo que sabemos es que Dios es ¿qué? Bueno, y Dios es justo. Y Él sabe por qué. Y no muchas veces nos va a decir, no nos va a decir la razón. Y en esta vez dice que se volvió a encender la ira de Jehová. ¿Contra quién una vez más? Contra el pueblo de Israel. Y incitó a quién? A David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, vemos aquí, ¿eh? En Primera de Crónicas, miren lo que dice en Primera de Crónicas 21, porque vamos a leerlo ahí. Porque como que parece ver como que hay una contradicción. Porque en Primera de Crónicas 21 dice: pero Satanás, vamos para todo, ya, vamos para allá todos, para que lo vean. Primera de Crónicas 21:1. Porque nos está contando lo mismo ahí. ¿Ya estamos? ¿Y qué dice ahí? Pero Satanás se levantó, ¿contra quién? Contra Israel. ¿Y qué hizo? Incitó a David a que hiciese, ¿qué? Censo de Israel. O sea que uno dice que fue Dios y el otro dice que ¿quién fue? Satanás, ¿verdad? Pero si vemos, ¿verdad?, de que Dios permite que a veces pasen las cosas, ¿amén? El diablo no puede hacer nada si Dios no le suelta un poco el leash, ¿verdad? Él no puede hacer nada. Así es que Dios, tal vez Dios permitió que el diablo, ¿qué?, incitara a David para hacer esto. ¿Por qué? Porque dice que se encendió la ira y iba a usar ¿a quién? Al diablo, para usar a David, ¿para qué? Para traer juicio sobre Israel. Ahora, no nos dice por qué se incendió la ira, ¿verdad? No nos dice la Biblia. No. Algunos piensan que fue tal vez porque se rebelaron contra David, ¿verdad? Absalón, y todo el pueblo se fue ¿con quién? Con Absalón, siendo que David era el rey, que era el ungido, y luego la segunda vez que se fueron con Seba también, que pasó lo mismo, que todo Israel se fue con Seba y se fueron en contra del ungido de Dios, que era ¿quién? David, que en hecho si se iban en contra de David, se estaban yendo en contra ¿de quién? De Dios, porque él lo había puesto. Ahora, no sabemos si eso sea cierto, ¿verdad? Porque no nos dice. Así nomás nos dice que se encendió la ira de Dios contra Israel y David iba a ser el instrumento, o el diablo iba a ser el instrumento que lo iba a usar a David para traer juicio sobre ellos. Y como les digo, a veces es un poco difícil entender. Y yo no estoy aquí para decirles que lo entiendo todo. Hay algunas cosas que, como decía el pastor Chuck, los pongo en un file, y ya cuando llegue ahí arriba preguntar y ver qué pasó. Y las guardamos para cuando estemos ahí arriba, porque no conocemos todo. No podemos conocer ¿qué? La mente de Dios, pero sí podemos conocerlo a través de su palabra, lo que él nos da a entender. Amén. Solo que él quiere que entendamos, eso podemos entender. Pero hay mucho más que nunca le vamos a llegar a entender. Así es que Dios está dando permiso al diablo, ¿para qué? Para zarandear a David y así zarandear ¿a quién? Al pueblo de Israel. Así es que Dios, al estar airado con Israel por algo desconocido, le permitió a Satanás influenciar a David con algo que ya estaba cultivando en su corazón esto, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita por qué. Así es que David se estaba preocupando tal vez por lo que humanamente tenía, por los recursos del poder militar, ¿verdad? Y esta preocupación quería poner su confianza en qué. Tal vez él quería conocer que ver cuántos hombres tenía. Pero una vez más, esta no era la voluntad que él contara al pueblo. Y hemos visto que había censos, pero eso era por Dios, ¿eh? Dios les había mandado. Pero esta vez era tal vez por nada más por David, que quería enorgullecerse, conocer qué tanto hombres tenía. Así es que dice, así es que ahí estamos. Y luego dice, así es que veías, mandó a Joab, ¿verdad? Veías Israel y haz un censo. El versículo 2 dice: y dijo el rey a Joab, dice, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa. ¿Qué dice ahí? Para que yo sepa el número de quién, de la gente. Así es que él era algo de quién, de David, ¿verdad? Tal vez esto ya estaba en la mente de David, pero obviamente una vez más el enemigo conoce nuestras debilidades y a veces de por ahí nos entra. Pero miren lo que le responde a Joab, su general. Y hemos visto a Joab que él era uno de esos que no le importaba nada, él iba, mataba y hacía como él quería. Él se tomaba la ley en sus manos, desobedecía al rey, pero era leal, ¿verdad? Era leal, era fiel al rey, para el reino. Pero él iba y hacía ¿qué? Lo que él quería. Pero vamos a ver aquí, es interesante, porque mira, hasta Joab sabía que no estaba bien lo que su rey estaba haciendo. Y dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios, dice, al pueblo, 100 veces tanto como son, dice, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué estás haciendo esto? Dice, que el Señor te añada muchos más hombres, que te bendiga con mucha gente, pero ¿por qué estás haciendo esto? En Primera de Crónicas 21:3 añade ahí, dice, no, dice Joab, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Dice, para que procure mi Señor esto, que será para pecado a Israel. Es que Joab le está diciendo, le está diciendo, no está bien lo que estás haciendo, ¿por qué lo quieres hacer? Gloria a Dios por los líderes que el Señor nos manda, ¿verdad? Y a veces pues somos cabezones y no queremos escuchar. Pero, a veces, bueno, muchas veces, pues, muchas veces. Pero Joab, una sabiduría de Joab, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo, mi rey, esto? Y él, una vez más, fiel y obediente, ¿verdad? Va a hacerlo, pero no está de acuerdo, porque él sabe que no está bien. Y David no quiere escuchar. Así es que la ira de Jehová arde contra Israel y él va a usar el pecado de David como vehículo de su ira sobre Israel. Así es que no sabemos una vez más por qué está enojado, se incendió la ira contra Israel. Y así es que Joab nada más va y obedece. Así es que dice el versículo 4, dice, pero la palabra del rey, dice, prevaleció sobre ¿qué? Sobre Joab. ¿Verdad? El rey es el rey y lo que él dice, eso se hace. Dice, y sobre los capitanes del ejército, dice, salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos y salieron de Al-Negueb de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de ¿cuántos meses? 9 meses y 20 días. Es que ellos salieron a contar a todos. Y después de 9 meses y 20 días regresó Joab. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá 500,000 hombres. Ahora cuando está diciendo hombres fuertes, son los que estaban listos ¿para qué? Para ir a guerra. Para ir a guerra, no los jovencitos, no las mujeres. Eran puros hombres que podían ir. Que podían ir a la guerra. Ahora, en ese entonces también, la cultura de ellos era que si tú contabas así como el rey a la gente es porque ellos eran tu propiedad. Tú tenías dominio, poder y dominio sobre ellos. Y solo es el pueblo no era de el pueblo no era de quién, no era de David. Amén. El pueblo era de quién, de Dios. El pueblo era de Dios. Así es que ahí está. Regresó Joab. Obediente, una vez más, fue y hizo lo que tenía que hacer. Y mira el versículo 10. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, ¿qué le dijo? Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Reconoció su corazón, tuvo convicción de que lo que había hecho era mal, estuvo mal, que había pecado contra Dios. Se está arrepintiendo, se está arrepintiendo, reconociendo, ¿eh? Una vez más se da la diferencia entre David y Saúl, que a uno no le importaba y a David sí le importaba. Reconociendo luego que dijo: Señor, perdóname, necesito que me perdones, porque como dice ahí, he pecado. Dice: he hecho neciamente, yo he hecho neciamente. El versículo 11. Y obviamente Dios, ¿qué? Nos perdona, amén. Pero las consecuencias ahí están. Ahí están. Vamos a ver que cuando uno peca, la misericordia de Dios también viene y ¿qué? Lo abraza a uno. Eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es lo bonito de Dios, de nuestro Padre, que es un Dios amoroso. Uno viene y reconoce, y Él viene y ¿qué? Nos abre los brazos. Así es que, pero el pecado ahí está. Y el versículo 11, pero la cosa es de que no se va a quedar así la cosa. No se va a quedar así. Y dice el versículo 11, y por la mañana, dice, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Y cuando le está diciendo tres cosas te ofrezco, no es porque le está dando, lo está bendiciendo, sino que tres castigos. Voy a decir, tres castigos te voy a ofrecer. Y dice, escoge uno. Dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, y aquí está el primero. Y si quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra. Y la segunda, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O la tercera, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. ¿Te imaginan? ¿Qué escogerías tú? ¿Qué escogeríamos? Pues ninguna, Señor. Ninguna, Señor. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué quieres que haga para que no pase nada? Pero el Señor, una vez más, ¿verdad? El pecado necesita ¿qué? Castigo, ¿verdad? Castigo, expiación. Necesita expiación. Y es un cuadro de lo que también pasa con nosotros. Que todos somos ¿qué? Pecadores. Amén. Y necesita ¿qué? Expiación. Expiar por nuestros pecados para borrarlos. Así es que ahí está. Y el versículo 14 dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. ¿Se imaginan cómo debe haber estado pobre David? El rey de Israel, el rey más grande, ¿verdad?, que ha tenido Israel y que ha tenido prosperidad. En grande angustia estoy. Yo creo que esas palabras no pueden ni pintar el cuadro de cómo se sentía él en ese tiempo. Dice: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, muchas más. Mas no caiga yo en manos de ¿qué? De hombres. Dice: prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de hombres. Y creo que tiene razón él, porque Dios es mucho más misericordioso que los hombres. Él conocía la misericordia de Dios. Él conocía que la misericordia de Dios era sin límites. Amén. Y creo que podemos estar en cierta edad. Ahí, y mismo ahí en Salmo 108:4 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad, dice. O sea que es tan grande, ¿verdad? Y el salmista está usando palabras nada más para tratar de imaginarse qué tan grande es la misericordia de Dios, pero realmente no hay, creo, palabras para poder medirla ni contenerla, que es ancha y grande. Por eso es bueno, ¿verdad? Que, y saben que a veces cuando uno cae, o tal vez los que no conocen de Dios, que no conocen esa misericordia de Dios, por eso no quieren llegar a Dios, porque se sienten tan abrumados, tan eso que traen adentro. Estaba leyendo la historia de, se me olvidó el nombre del de la Segunda Guerra Mundial, de los chinitos. ¿Era China? Sí, o Japón. Japón, ¿verdad? Era Japón. Que les dijo que para poder ganar la guerra, sus pilotos tenían que hacer los suicidios, ¿verdad? Los kamikazes. No sé si han escuchado de ellos. Que él dio la orden para que ellos empezaran a hacer eso. Y después de que se acabó todo eso, él se sentía tan mal, dijo, que él, como el estilo de samurái, agarró una espada y se la enterró. Y no quiso que lo llevaran al doctor o para que lo vieran, porque él quería sufrir de tan mal que se sentía por haber dado la orden a muchos jóvenes, ¿verdad? Ir a morir. Y aparte de eso, todos los que mataron con todo eso. Pero ¿saben qué? Si hubiera conocido la misericordia de Dios, no hubiera hecho eso. Porque Dios, ¿qué? Lo hubiera perdonado, ¿verdad? Lo hubiera perdonado. Pero gente que no conoce, ¿qué? La misericordia. Y se sentía tan culpable que pensaba que no nadie podía perdonarlo, que no tenía perdón de por lo que él había hecho. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad? Que todo alcanza, que todo cubre. Pero tiene que venir uno, ¿qué? Ante Él y pedirle, Señor. Y hay personas, ¿verdad? Que hacen, que han hecho cosas que uno ni siquiera escucha, ninguno habla de esas cosas. Pero ¿sabe qué? Dios es más grande que todo eso. La misericordia de Dios prolonga la vida. En Lamentaciones 3:22-23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y luego dice: grande es tu fidelidad. Pero también la misericordia de Dios nos estimula y nos lleva al arrepentimiento. En Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Nuestro Dios, ahí podía darles un montón de versículos ahorita de lo que es la misericordia de Dios. Pero entendamos la misericordia de Dios, hermanos, que cubre cualquier pecado, que cubre cualquier cosa. Así es que se estaba sintiendo mal. Y David escogió que cayera, ¿qué? Peste por 3 días. Digo, pues de 7 años, mejor 3 días, ¿eh? Pero vamos a ver el versículo 15. Y dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, dice. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos murieron? 70,000 hombres. ¿La consecuencia de qué? Del pecado. Del pecado. El versículo 16: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová, ¿qué dice? Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. La misericordia de Dios, que vio lo que estaba pasando, el dolor y todo eso, y Dios dijo: basta. Misericordioso y clemente es Jehová, como dice el Salmo 103:8, lento para la ira y grande en misericordia, dice. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y el Señor, viendo una vez más la destrucción, el pecado, que le dijo que iba a proveer el remedio. ¿Están viendo el cuadro? ¿Están viendo el cuadro? De que así como nosotros íbamos a la perdición, íbamos a qué? A la muerte. Pero Dios, que Él mismo iba a proveer, que la solución. Y fíjense dónde estamos ahorita. Donde dice ahí el versículo 16, dice: y el ángel de Jehová, dice, estaba junto a la era de Arauno Jebuseo. Versículo 17: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. sintiéndose culpable por lo que estaba pasando. ¿Pero qué vimos en el versículo 1? Que se había encendido la ira contra ¿quién? Contra Israel. O sea que sí habían hecho algo, ¿verdad? Sí habían hecho algo. Tal vez David no sabía, pero David, una vez, como el rey, se sentía culpable. Y obviamente él tuvo que ver por haber mandado ¿qué? El censo. El censo. Y dice el versículo 18. Dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Así es que es lo que están haciendo ahí. ¿Van a qué? A hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para expiar el pecado. Para expiar el pecado. Es lo que van a hacer ahí. Y dice el versículo 19, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Así es que eso es lo que estaban haciendo. La necesidad de la expiación por el pecado. Ahí, en esa era, iban a sacrificar el animalito y ahí se iba a quedar satisfecho a lo que había pasado. Pidiéndole perdón al Señor, a Dios, como le había pedido perdón, no había que expiado. El pecado no se podía quedar nada más así. Sino que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y nosotros le pedimos perdón al Señor, amén. Y Él nos perdona, pero ¿quién es el que ya murió por nosotros? Cristo. Él pagó ese precio por nosotros. Él es el que pagó el precio por nosotros. Así es que es significativo aquí, porque el ángel se detiene precisamente en la era de Abraham, el lugar, y fíjense, este es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en Génesis 22:2. Y aquí es donde Salomón iba a construir el templo también. Donde iban a hacer ¿qué? Sacrificios, ¿para qué? Para expiar los pecados. Y donde ahí más, 1,000 años más tarde, iba a morir ¿quién? Cristo crucificado. Ahí mismo, en el monte, en ese mismo monte. ¿Cómo son las cosas? La palabra de Dios, ¿verdad? Que no hay coincidencias en nada de eso. Y nos pinta el cuadro de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la misericordia de Dios iba a mandar a su Hijo para expiar nuestro pecado. Para expiar nuestro pecado. Y versículo 20 dice, y Arauna miró y vio al rey, dice, y a sus siervos que venían hacia él saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. El 22, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí, bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Es que le está dando, ¿verdad? Él va y le quiere comprar el terreno. Le quiere comprar el terreno y Arauna le dice, mi señor, se lo doy gratis. Aquí está. Y todo lo que necesite para llevar a cabo el sacrificio, se lo estoy dando. Pero la respuesta de David, miren la respuesta de David. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. David. Dice, yo no le voy a dar nada a mi Dios que no, ¿qué? Que no me cueste nada. ¿Cómo era David, ¿eh? ¿Cómo era? Su carácter de él. De que dice, si yo le voy a dar algo a mi Señor, me va a tener que, ¿qué? De costar. Porque si no me cuesta nada, eso es algo que me está sobrando. Algo que realmente no tiene valor, sino que algo que, ¿qué? Que me cueste. Y creo que es buena lección para nosotros, amén. Para lo que sea, en cuanto a nuestros diezmos, en cuanto a nuestro servicio a Dios, en cuanto a todos nosotros, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro Señor? ¿De lo que nos sobra? Ya sea nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro dinero, ¿qué es lo que le estamos dando al Señor? O lo que nos cuesta. O lo que decimos, bueno, es que si lo doy esto al Señor, esto, pero que seamos como David, amén. Que si no nos cuesta, mejor ni se lo demos a nuestro Padre. Porque una vez más le estamos dando de lo que nos sobra y no lo necesitamos. Ahí el jefe, como sabe que estamos, bueno, que el hermano Ever está yendo a Tijuana, a veces me quiere dar cosas. Pero me quiere dar de las cosas que no le sirven. Y lo primero que le pregunto, ¿sirve eso? Dice, oh, no, le faltan partes, pero yo creo que alguien lo quiere allá. Le digo, si me va a dar algo, déme lo que sirva. Le digo, no me esté dando de lo que no le sirve, lo que ya no quiera. Porque esto es para gente, le digo. Le digo, no, yo no soy basurero para quitarle lo de sus yonques, ¿eh? Para ir a tirarle lo que ya no le sirve. No, que si me va a dar, deme cosas que sirvan. Y hasta eso, si quiere, deme cosas nuevas, le digo. Todo el mundo tiene dinero. Pero así es. Yo no le voy a dar nada a mi Señor de lo que no me cueste a mí. Y creo que entre más me cueste, creo que el Señor se agrada más de eso. ¿Y sabe qué? El Señor me lo devuelve. Y me lo devuelve doble. Porque todo el mundo es de Él. Así que le estoy ganando. Todo lo que yo tengo es de ¿quién? Es de Él. Él me lo ha dado. Él me lo ha prestado. Yo lo que tengo que hacer es cuidarlo y multiplicarlo para la honra y gloria de Él. Amén. Así es que ¿por qué me voy a hacer de que es mío y lo quiero acaparar para mí si es de Él? Y algún día me va a pedir cuentas de todo lo que Él me dio. Así es que mis hermanos, en todo lo que tú le des al Señor, que te cueste, no le des de lo que te sobre. Él se lo merece, amén. Él se lo merece, y una vez más, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Así es que no seamos unos ogros con lo que el Señor nos ha dado, sino que así como libremente de gracia nos los ha dado, libremente, ¿qué? Démoslo, no nos acaparemos nada para nosotros. De todos modos, cuando nos vayamos, cuando Él nos llame a casa, no nos vamos a poder llevar nada, sino que seamos sabios con lo que Él nos ha dado. David dijo, yo no voy a darle nada que no me cueste. Compró ese terreno y ahí una vez lo está haciendo la preparación para Primera de Reyes, que ahí Salomón iba a construir el templo. Así es que compró todo, hizo sacrificio y dice que Jehová se agradó y cesó la plaga. Y se habían expiado, ¿qué? El pecado. Se expió el pecado. Y una vez más, ¿verdad? 1000 años más tarde, Jesús iba a morir allí en ese mismo terreno, expiando el pecado de todo el mundo. Expiando el pecado de todo el mundo, muerto en esa cruz. Pagando por todos nosotros. Y ahí la ira de Dios se iba a cesar en contra de todos los que aceptan ese, ¿qué? Ese sacrificio. Amén. La ira de Dios va a cesar en contra de todos los que aceptan ese sacrificio que Jesucristo hizo ahí en ese terreno. Ah, es glorioso la misericordia de Dios. Que cuando uno la riega, si tú quieres, la misericordia viene y nos da, Él viene y nos presenta el remedio. Amén. Estábamos separados de la gloria de Dios. Merecemos el infierno. porque somos pecadores. Eso es lo que nos merecemos. Oh, pero Él proveyó remedio por su misericordia. Pero tenemos que entender que todavía hay muchos allá, que la ira de Dios está encendida contra ellos. Amén. La ira de Dios está encendida contra ellos, y si mueren sin Cristo, para el infierno. Ahí es donde tú y yo necesitamos levantarnos y decir: Señor, ayúdame a no perder mis oportunidades, porque Él quiere, no quiere que ninguno se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento. Ahí está, ¿da? Él ya proveyó el sacrificio, el remedio para el pecado. Pero nosotros tenemos que ir allá, ser diligentes y hablar con todos. Amén. Ya si ellos no aceptan, ya está en ellos. Pero gloria a Dios, amén. Es que podemos ver el cuadro, amén. El pecado y la expiación, que el pecado necesita expiación. Por la misericordia de Dios, una vez más. David no era perfecto, pero cuando reconocía lo que había hecho, ¿qué? Pedía perdón. Y tomaba responsabilidad de sus acciones. Y Dios derramaba su misericordia sobre él. Así, hermanos, tomemos responsabilidad de nuestras acciones. Mantengámonos donde debemos estar. Y obviamente, si caemos, pues levantémonos una vez más y sigamos. No dejemos que el enemigo nos gane y digamos, nos cansemos y digamos: ya para qué voy a la iglesia. Mejor me quedo en la casa. ¿O para qué voy a la iglesia ya? No dejemos que el enemigo nos gane. Amén. Que el enemigo nos, a veces nos quiere, ¿qué? Incitar, como dice ahí, ¿eh? Nos quiere incitar. Nos quiere incitar y nos pica, y nos pica. Ándale, desanímate, ya no vayas. Mira lo que está pasando de todos modos. No le demos cabida a eso, hermanos. Amén. Pero siempre volteemos a Él, que nos, que derrame su misericordia y su amor sobre nosotros y nos dé la fuerza para sobresalir, para ganarle a esos gigantes. Amén. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Y aún, Padre, cuando nosotros nos rebelamos contra ti, Señor, aún cuando nosotros levantamos nuestro puño contra ti y decimos que queremos ser queremos seguir por nuestro propio camino, Señor, o hacer cosas que no te agradan a ti, Señor, tú nos amas, Padre. Pero también reconocemos, Señor, que si nos salimos de tu voluntad, tú nos vas a disciplinar. Tú nos vas a disciplinar, porque contigo, si eres misericordioso, eres amoroso, pero también no siempre vas a derramar ese amor contra nosotros. Y hay un punto donde tú dices: hasta aquí llegaste. Es que, Padre, ayúdenos, Padre bendito. Gracias por tu misericordia una vez más, pero también ayúdanos a reconocer que también tú eres fuego consumidor y que tú no puedes ver el pecado, Señor. Damos gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo morir por nosotros. Derramó su sangre por nuestros pecados. Y ya podemos tener vida eterna, Señor, por lo que tú hiciste. Es que, Señor, ayúdanos, enciende eso en nuestros corazones, de que necesitamos ir allá afuera, Padre, y hablarle a los demás de este gran remedio, de tu amor, de tu misericordia. Si no, tu ira todavía está encendida contra todos ellos. Es que te damos gracias porque tú eres precioso, Señor. Te damos gracias. Amén.